8:28. Bueno, doctor Forero, muchas gracias por llegar hoy. Le avisamos a último minuto y usted estuvo aquí, o sea.
No, siempre listo.
Con los tacos aquí en Bogotá, yo me preocupé, alcancé a preocuparme.
No, no hay ningún problema. La última vez que me llamaron de la W, estaba en Ipiales en una conferencia sobre desarrollo fronterizo y emprendimiento exportador. Y desde allá atendimos a la emisora por teléfono. De modo que desplazarnos también aquí en Bogotá no hay ningún problema. Y la idea es poderle compartir a los oyentes estos temas tan sensibles sobre cómo nosotros podemos, además, por supuesto, mejorar el bolsillo de los colombianos, que esa es la otra cosa. No solamente el Estado hace el bienestar por la ciudadanía, por la ciudadanía colaboran muchas organizaciones, entre ellas las iglesias, que hacen la caridad, el servicio social.
¿Y usted a qué parroquia va?
Yo tengo mi parroquia en el barrio de La Carolina, San Juan Evangelista, es detrás de Unicentro, pero también, por supuesto, voy a los santuarios marianos y a los santuarios como Monserrate.
Oh, muy bien.
Yo soy peregrino.
¿Y don Jairo es creyente?
Agnóstico.
Agnóstico.
Pero aprecio mucho el valor ético de la Iglesia Católica.
Agnóstico,
y
me lo imagino bautizado, con primera comunión,
sí,
confesión, confirmación, todo.
No, hasta la primera comunión
llegué
ahí,
¿no?
Para adelante tomé la decisión que, pues que digamos que los caminos de Dios son misteriosos, ¿no? Todavía estamos por ahí, pero digamos como culto, no. He conocido bastantes, he estado en varios cultos y he mirado muchas de sus cosas, cosas buenas y cosas malas.
Sí, no, y es impresionante porque al menos, no sé si don Andrés estará de acuerdo conmigo, pero por primera vez en muchos años vi a las iglesias cristianas unidas, o sea, la católica con las evangélicas, con todas.
No, siempre hemos estado unidos, mire, la época de la ley de libertad religiosa.
Pero en muchos años no había salido a marchar, ni había paralizado,
pero paralizaron. El senador Carlos Corsi de Laicos por Colombia, pues, la senadora Vivian Morales en el año 94 trabajaron junto a la ley 132 de libertad religiosa. Sí, y siempre hemos sido lo mismo, pues hemos promovido también, por supuesto, una unidad entre todas las religiones. Hay un comité de carácter ecuménico que reúne a los musulmanes, judíos, en fin, y con ellos compartimos la experiencia de fe y, por supuesto, por los que no creen, porque los que no creen también tienen una religión, la religión de no creer.
Don Jairo, nos metemos de nuevo en el debate. ¿Grabar a las iglesias haría alguna diferencia en las arcas del Estado?
Vamos a hacer unas cifras así muy sencillas.
Por favor, cifras.
Básicas
de iglesias.
En Colombia, según el reporte del Ministerio del Interior, hay más de 3.600 iglesias. Eso es un número de iglesias, y creo que está subestimado.
De todas las religiones.
De todas las religiones, okay. Pero es un número subestimado, creo yo. Creo que pueden haber unas 5.000 o 6.000 más, porque hay muchas que no se declaran. Y día a día
también.
Eso es lo que más hay. Solamente en el barrio donde yo vivo contaba la semana pasada 8 iglesias. Más
es que también incluye las federaciones y asociaciones de esos cultos, ¿no? Que se registran ante el Ministerio del Interior a raíz precisamente de esta ley y de los convenios de derecho público interno que celebran estas iglesias con el Estado. Pero además hay que contar allí a la Iglesia Católica, que es reconocida por la ley aprobatoria del concordato, y la Iglesia Católica tiene su tratamiento precisamente porque es una organización de carácter universal. Entonces, nosotros somos súbditos de la Iglesia Universal y además ciudadanos de la Iglesia y ciudadanos de Colombia y miembros, por supuesto, de esa porción del pueblo de Dios que peregrina en Colombia. Entonces, evidentemente, ese universo de sujetos contribuyentes están amparados porque las personas tienen derecho a rendir su culto. Ahora, usted mencionaba ahora, puede ocurrir que exista un enriquecimiento personal,
sí,
y que lideran esas organizaciones, bueno, esos son contribuyentes individuales y a ellos hay que grabarlos como corresponde. No es la iglesia, no es la asociación, es el sujeto del líder quien es el que debe ser fiscalizado en lo que corresponde.
Adelante, Jairo.
Es un poco lo que se ha argumentado siempre. Digamos, este debate se da porque hay un acuerdo concordatario con la Iglesia Católica, que es un acuerdo entre estados, básicamente es eso, es un acuerdo de naturaleza entre estados.
Bueno, yo aclaro, no es un estado, es la Santa Sede, que es el gobierno de la Iglesia Universal.
La Santa Sede es reconocida como
un estado.
Que
no es el Estado Vaticano, que es un estado, sino la Santa Sede tiene personería jurídica propia como la Cruz Roja o la Orden de Malta, reconocimiento internacional, porque es anterior a los estados, o sea, éramos una iglesia de más de 2.000 años.
Pero el acuerdo concordatario es un acuerdo básicamente entre
el acuerdo concordatario, su naturaleza es no estado, sino una potestad internacional con reconocimiento internacional, que es la Iglesia Católica Universal y el Estado colombiano. O sea, aclaremos eso.
Y en Colombia, la libertad de cultos se ha utilizado justamente para eso. Como todos deben ser iguales, casi que como que el beneficio del que más tiene, entonces claro, todas se cobijan con el beneficio que tiene la Iglesia Católica, con el problema, obviamente, es que no todas tienen, vuelvo y señalo, la función social que pueden tener la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas y evangélicas y musulmanas y judías, que sí tienen un papel social en sus comunidades, pero no todas lo tienen. Y ahí es donde está el abuso.
¿Sí? No, y suplen al Estado. Dígase usted, por ejemplo, en territorios de misión, donde municipio
de Gante, ¿suplen al Estado?
Yo diría que no sé. Yo no veo que eso sea cierto.
Yo solo,
si
le, pongo
cierto,
no habría solo le pongo un ejemplo. No, ¿quién pobreza, maneja la alimentación de los niños en La Guajira después de la crisis del ICBF? ¿Con quién contrató el gobernador de La Guajira después de la quiebra que los contratistas del Estado y los políticos que con los impuestos pretendían pagarlo hacer? Pues con la arquidiócesis y diócesis de Riohacha, que es la que presta ese servicio de alimentar a los niños.
No puede hablar porque de lo general a partir de lo
particular. Pero usted me está diciendo, Andrés, casos concretos. Lo mismo en las zonas de misión, mire, en el Guainía, allá donde nos están escuchando, un saludo muy especial al señor obispo, allá en Puerto Inírida, en Guainía, la educación es prestada como un servicio público del Estado, pero bajo atención de la Iglesia Católica, donde los estudiantes tienen su alimentación, su jornada, sus profesores debidamente ordenados y organizados.
Andrés, tú estás hablando de la Iglesia Católica, yo estoy hablando de todas las iglesias.
Bueno, ellos son el 20%, en la Iglesia Católica somos el 80%.
No, esas no son las cifras reales que se manejan hoy.
Lo que pasa es que el 80% tiene exactamente 3.500 registros.
Las iglesias es mucho más en las iglesias evangélicas, en las iglesias protestantes, de alguna manera, que han tenido un despliegue impresionante en los últimos años, porque es que de lo que estamos acá no son de liderazgos de la Iglesia Católica que han sido tradicionales, sino de los nuevos liderazgos de las iglesias cristianas, que además se basan en un poder económico que no podemos negar, y de la aparición de esa nueva clase social, de esa, yo diría que esa burguesía religiosa que crece día a día en los barrios, Andrés, que es lo que no estamos discutiendo acá, que son iglesias de garaje que a partir de esa igualdad de cultos han aprovechado la fe de los feligreses para armar grandes empresas económicas. Es que hoy, yo no quiero dar nombres aquí para no entrar en polémicas puntuales, pero es que hoy yo he visto negocios hoteleros, yo he visto negocios inmobiliarios, yo he visto negocios de espectáculos que tienen el sello de reconocidas iglesias evangélicas. Entonces, yo no puedo decir...
¿Es una forma para qué? ¿Para evadir impuestos?
Pues digamos, de alguna manera lo que hacen, Andrés, y tú lo sabes, es que meten los costos de estas actividades como costos de las iglesias. Y seguramente, Andrés, lo que hay que pedirle a la DIAN es un nivel mayor de fiscalización, pero un nivel mayor de fiscalización solamente se da cuando yo puedo tener las declaraciones de renta tanto de las iglesias como de los pastores, y en eso es necesario reconocerlos como contribuyentes, porque si los mantengo
sin declarar... Pero a los pastores sí, no a las iglesias. Dice usted que, recordemos el artículo 23 de la reforma, nuevamente me remito, son declarantes no contribuyentes. Claro que se le da la información a la DIAN para que la DIAN pueda determinar y que aplique, por supuesto, el artículo 795 de fiscalización, porque si una iglesia está usando como mecanismo de evasión o elusión o cualquier entidad sin ánimo de lucro, por supuesto que el Estado tiene que fiscalizar ese uso del derecho, pero eso no quiere decir que le desconozcan el derecho a las iglesias y organizaciones religiosas y pretendan, como pretendía el proyecto, expropiar a las organizaciones religiosas de sus patrimonios.
Pero es que expropiar me parece una palabra supremamente exagerada. Yo creo que nadie
yo le pongo un ejemplo para que no seamos tan exagerados. Imponerle un impuesto de renta presuntiva, como pretendían, a las organizaciones, por ejemplo, un convento de monjitas de clausura que hacen hostias y bordados y hacen casullas y ornamentos sagrados y oran todo el día ante el Santísimo para ver si mi Dios por lo menos se compadece de esta tierra y nos concede la paz. Ese es su trabajo diario, orar. Y resulta que le van a poner, si hubieras pasado la reforma, una renta presuntiva del 4% sobre su patrimonio, porque no producen. En 10 años, el 40% de ese patrimonio del convento, del lote donde viven las monjas, es del Estado. En 20, el 80%. Y en 25 años, eso va a ser todo el Estado. Esa no es la expropiación que pretendía el gobierno. Por fortuna, rectificaron y volvieron a mantener a las organizaciones de iglesia en el tratamiento que les corresponde, porque ahí no había abuso ni ilusión.
Don Andrés, también hay monjitas con colegios muy caros.
Sí, o sea,
universidades. Claro, ese debe ser un ejemplo también, las comunidades religiosas. Al menos las católicas, así que tengan grandes problemas financieros, no lo veo yo, o usted sí.
No, por supuesto.
Claro que habrá algunas, pero prestan, en general...
Pero prestan un servicio social, sí, sí. Y en lo que tengan que pagar impuestos los pagan. ¿Quién dijo que no pagan IVA? Claro que lo pagan. ¿Quién dijo que no pagan cuando tengan que pagar predial? Claro que lo pagan. El impuesto de renta no, porque es que la renta... Recuerde usted que el impuesto de renta tiene como causa o motivo la utilidad repartible, distribuible. Pero si la utilidad se reinvierte en el propósito o finalidad, pues sí, muchos frailes de un convento administran el colegio, pero ningún fraile es dueño del colegio porque ellos hacen su voto de no tener propiedad.
Ese es justamente
sin propio,
el del asunto,
votan
es decir...
sin propio. ¿Qué pasa? Pues un fraile irá mañana, saldrá del convento o fallece y va a la eternidad, Dios le dará su premio y continúa la labor de la misión
ahí,
evangelizadora.
Ahí hay una gran
de esa
diferencia.
Comunidad. Entonces, no es una distribución de utilidades que genere renta repartible y gravable, sino que continúa una reinversión y suple,
Andrés,
por supuesto,
pero hay una gran diferencia justamente entre la Iglesia Católica y las demás iglesias, porque esa, digamos, el hecho de que los sacerdotes, los miembros del clero, no puedan tener la propiedad de la iglesia, sino que es de la iglesia, esa es una diferencia con las iglesias cristianas actuales, con el nuevo fenómeno que se impone, que es abrumador. El Ministerio de Hacienda estimaba que los activos de las iglesias totales son de 10 billones de pesos, de las cuales se estima que más del 60% es de las nuevas iglesias católicas y evangélicas.
Aproveche para dar las cifras que estaba dando ahora.
Ah, esa es la cifra más impresionante.
3.600 iglesias, dice usted, pero 3.600
iglesias.
Sí, porque se han ido registrando cada vez que hay un pastor, su iglesia, su culto, va y lo registra.
Sí, no tiene... Pero ese pastor no tiene lo mismo que tiene un sacerdote, y ahí es donde está la gran diferencia. Utiliza el mismo régimen económico, el mismo régimen fiscal, pero no tiene los mismos procesos, digamos, frente a la propiedad que tiene la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelven cultos donde realmente son empresas. Incluso creo que más de uno de ustedes debe haber escuchado o debe haber visto el anuncio famoso que se hizo muy famoso en internet, decía, búscase socio para Iglesia Cristiana, utilidades aseguradas. Entonces, si esto es una empresa, pues deberá funcionar como tal. Hay que diferenciar muchísimo, y aquí la administración fiscal debe ser muy cuidadosa, entre los costos de la iglesia y los, digamos un poco, lo que es propio para el pastor de la iglesia, entre la renta de la agrupación religiosa y la renta de la propiedad del pastor. Y ahí es donde están los grandes problemas.
¿Pero hoy, qué problema tiene si el pastor tiene que declarar su renta, que pague lo suyo?
Pero el pastor nunca va a declarar renta porque todos los costos se le pasan a nombre de la iglesia, ese es el problema.
Ah, bueno, pero entonces usted busque el pastor, artículo 795 no tiene nada. Y establezca que si está utilizando de manera indebida el beneficio que se deriva a una entidad sin ánimo de lucro o no contribuyente, ese fiscalizador puede perfectamente fiscalizar al beneficiario. Está bien, yo no me opongo a eso, pero que no hay que modificar las normas, esas están ahí. Lo que hay es que aplicarlas. Por eso repito, yo invito al doctor Santiago Rojas y por supuesto al doctor Leonardo Sicar, subdirector de fiscalización de la DIAN, que se enfoquen en eso y no en perseguir los bienes que por supuesto se ponen al servicio de la comunidad. Esa es la idea. Ahora, evidentemente las entidades sin ánimo de lucro, sí, yo sí quisiera que ese tema lo tratáramos, están siendo maltratadas. El sector social, el Estado le está echando el manazo, ¿sí? En lugar de gravar a las empresas o hacerse más productivo, reducir sus costos de operación. ¿Dónde está el compromiso del Estado de rebajar sus costos y gastos del déficit fiscal? Si por el contrario no, más ingresos para ver si gasto más, pero nada de austeridad. Eso es lo que nos tiene a todos molestos.
8:42, recuerden que en 8 minutos abrimos las líneas 326-2325 en Bogotá y numeral 529-529 desde cualquier celular en todo el país. Adelante, don Jairo.
Creo que Andrés ha tocado un punto que es importante. Aquí le están poniendo impuestos a un montón de gente. Estamos descubriendo el agua tibia y estamos un poco armando un monstruo que puede existir o no. El abuso con las organizaciones sin ánimo de lucro es un abuso que sea en las iglesias, que sea en los sindicatos, que sea en las fundaciones. Aquí hay fundaciones de papel que utilizan para lavar costos de las empresas legalmente establecidas, para lavar activos. Es decir, aquí hay un descontrol fiscal. El Estado, en vez de invertir en la modernización, en la ampliación del aparato de fiscalización, se ha destinado a perseguir el muerto río arriba, y no solamente con las organizaciones sin ánimo de lucro, sino con el ciudadano de a pie. Juan Pablo acaba de empezar este programa diciendo que ahora todo es 3% más caro. No, es mucho más caro porque hay bienes que estaban desgravados y ahora están gravados al 19%. Entonces creo que aquí hay un abuso con el contribuyente real, pero que también hay un abuso.
Claro, y el peor abuso es que no nos digan para qué van a usar esa plata o qué vienen haciendo con la plata que vienen recogiendo, porque la ciudadanía sí espera que haya un resultado de la gestión del Estado, y lo que vemos es, por el contrario, un desafuero, un excesivo ánimo de recaudar, pero al mismo tiempo no se ve reflejado en que el Estado haya ahorrado, el Estado diga yo voy a disminuir la planta, voy a contratar menos, en fin, no, eso sigue creciendo.
Yo le respondo esa pregunta, Andrés, fácilmente. De cada 100 pesos que recauda el Estado, 89 de esos 100 pesos se van a pagar el servicio de la deuda pública.
Más creo el sostenimiento que aquí, del Estado, imagínese usted.
El sostenimiento del Estado en realidad en Colombia tampoco es muy grande. Eso es algo de los que hemos estado exagerando demasiado. Pero creo que hay temas como la guerra que hemos sostenido durante los últimos 30 años, 40 años, y el pago del servicio de la deuda que se están llevando la tajada de león del presupuesto público, y esos son temas que no se han discutido. Esperamos que hoy aparezcan,
¿cuánto,
¿no?
¿Cuánto creció el endeudamiento en los últimos gobiernos? Es inaudito. Y claro, más variando la tasa de cambio a 3,000 pesos, pues eso ha crecido el endeudamiento de una manera impresionante. Yo sí quiero invitar, ahora que se habla de la participación en política, bueno, los ciudadanos creyentes tenemos que darle al César lo que es del César, pero meternos como el César a gobernar, porque podemos iluminar desde la visión cristiana y de la solidaridad cristiana y la honestidad que caracteriza, por supuesto, a quienes se han comprometido en el servicio a los demás como laicos católicos y como ciudadanos, a involucrarse, a participar en la política, en los partidos que hay o creando nuevos, porque solo la FARC puede crear movimientos nuevos.
Tenemos que meter a gobernar.
Sí, pero desde
para
la lógica
la ciudadanía,
desde la lógica de la razón, ¿no?
Es decir, todos los que sean ciudadanos creyentes o no creyentes, éticos, para ver si agarremos un poco de ese abuso y poner austeridad. Es que el gobierno está desafortunadamente pidiéndole a la gente que se sacrifique, que pague más IVA, en fin, pero no está mandando señales claras de cuánto es lo que va a dejar de gastar para que le alcance más la plata.
El problema es que el Estado hoy en Colombia es totalmente ilegítimo frente al ciudadano. Uno no le puede decir a un ciudadano de ningún tipo y de ninguna naturaleza, no le puede salir a cobrar un impuesto después de que le dicen que la plata de las concesiones o la plata de tales o X, Y o Z obras se desapareció, se perdió, donde cada día surgen 20 o 30 carteles de la contratación, de la corrupción. La corrupción es el trend topping hoy en Colombia. Pero yo no sé si
yo también siento que eso, la corrupción es una cosa que han venido poniendo como una pantalla sucesiva después del reiterativo tema de la paz, y yo creo que tampoco es tan grande. Es decir, si hay unos líderes corruptos hay que reemplazarlos, pero este país tiene mucha riqueza, tiene muchas posibilidades, gente seria, trabajadora, honesta, que hay que darle la oportunidad, porque el Estado no es de unos pocos. Ese tema de las dinastías políticas, que el hijo, que el nieto, que el hermano, que el primo, que todos a controlar los recursos de todos, no, los recursos del Estado son de todos, y entonces cualquiera tiene acceso a promoverse, a participar en política.
Hay un problema, Andrés,
y
es
controlar
que
el gasto público para que beneficie a la gente.
Lastimosamente, los nuevos liderazgos religiosos que deberían poner el ejemplo se han aliado con estos viejos lobos de la política y de la corrupción en el país, y están armando una entelequia absolutamente espantosa.
No necesariamente. Por ejemplo, yo sí quisiera proponer, y lo vienen haciendo la gente en el Huila, el Pacto Nacional por la Familia. ¿Cómo es que el Estado no puede recaudar los recursos y destinarle a una renta básica a cada familia, que cada persona reciba una renta básica? Si recogemos firmas por todo Colombia con ese Pacto Nacional de la Familia,
bueno,
hasta el 25 de marzo se pueden recoger las firmas.
Maravilla. Es por la renta básica universal, Andrés, ahí voy firmando.
Y aquí tenemos los formularios. Aquí
lidera
el tema el doctor Sneider Rivera Vargas desde Neiva, Huila, y todo su equipo. Aquí le mandamos un saludo desde Bogotá e invitamos a toda la ciudadanía que se una a firmar este pacto, porque además el Consejo Electoral le dio una prórroga hasta el 25 de marzo. Vamos a apoyar ese pacto.
8:47. Recordamos las líneas 326-2325 en Bogotá, numeral 529 para que usted nos llame y tome partido. 8:47.
Los debates se escuchan mejor en Partida W.
8:47, don Andrés Forero Medina. Sus conclusiones, un minutito.
Yo creo que, primero que todo, el Estado es de todos. y la ciudadanía tiene que apersonarse. Eso de la clase política me parece odioso. Todo ciudadano es de la polis y todo ciudadano tiene que poder acceder preparado al Estado para servirle y administrar adecuadamente los recursos de la hacienda pública. Y en eso nos comprometemos. Si es creyente, aún más tiene el deber ético de hacerlo y prestar ese servicio. Y no tiene por qué censurarlo por el hecho de que sea creyente o que no lo sea. Lo importante es que se comprometa con su comunidad. Sobre los impuestos a las iglesias, me parece que es excesivo pretender que el Estado le eche el manazo, como lo hizo con las entidades sin ánimo de lucro, sin ni siquiera además ofrecer austeridad. Y de un compromiso, estamos esperando el compromiso de ministro Cárdenas, a ver qué nos dice, cuánto van a dejar ahorrando este año para que alcance la plata. Y segundo, finalmente, yo sí pienso que hay que proponer una retribución a la ciudadanía, devolverle impuestos por familia, y este Pacto Nacional por la Familia es una invitación que hacemos a todos, recojamos firmas hasta el 25 de marzo para convocar esa consulta popular. Vamos a mejorar el nivel de vida de la ciudadanía, generar emprendimientos sociales, porque no vamos a hablar de temas negativos, hay que comenzar a hablar de temas nuevos, emprendimiento, desarrollo. Si nos cierran la frontera con Estados Unidos para exportar, exportamos a otros países.
Lo tengo que interrumpir ya, 8:49, don Jairo Bautista, sus conclusiones.
Bueno, yo sí creo que hay que hacer mucho más robusta la administración tributaria para que establezca criterios operativos para discriminar entre la utilización de las rentas que hacen las distintas iglesias. Y básicamente hay que fortalecer el Estado para que acabe tanto con esas formas de microempresarismo religioso, que son absolutamente negativas y que no le aportan nada a la sociedad, y que estimule los comportamientos virtuosos de las organizaciones, no solamente las religiosas, sino todas las organizaciones sin ánimo de lucro. Y en cuanto al movimiento por la familia, me quedo con esto. Es necesario reivindicar una renta de ciudadanía básica universal, porque creo que la única manera en que podemos lograr una mayor equidad y una mayor justicia en una sociedad colombiana que está ávida de eso. Y claro, un llamado no solamente a los miembros de las iglesias, sino a los miembros de las otras congregaciones, incluso los que no creemos, a participar en política, a ponernos las pilas y a controlar a la corrupción, porque es justamente lo que nosotros necesitamos hacer para tener una Colombia que tenga futuro.
8:50, abrimos las líneas 326-2325, numeral 529. Jenny, muy buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Hola, buenas noches, de Bogotá.
¿De Bogotá? ¿Y ya tomó partido?
Sí, definitivamente pienso que al César lo que es del César, y las iglesias, sin importar su denominación, deberían ser reguladas. Y por otro lado, también considero que como ciudadanos todos tienen derecho a participar en política. Entonces, digamos que estoy ahí en una parte apoyando a cada uno de los panelistas.
Gracias, Jenny. Roberto, buenas noches.
¿Aló?
Hola, Roberto.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, gracias. ¿Y usted? ¿De dónde nos llama?
Aquí de Bogotá. Yo pienso que las iglesias sí tienen que pagar tributación, por ejemplo el caso de esta pastora Piraquive y su hija, y ahorita por ejemplo el pastor Eduardo Cañas compró Radio Continental de todo el negocio tuvo que ser bastante cuantioso, o sea, eso es lo que da a entender que esta gente mueve mucha plata, entonces deben pagar impuestos.
Gracias, Roberto. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De dónde nos llama, Juan Carlos?
De Bogotá. Yo creo que sí, las iglesias deben pagar impuestos, pero debe haber un mayor control fiscal para que no haya tanta corrupción, porque pues entre más dinero hay, como que más corrupción hay.
Gracias, Juan Carlos. Jairo, hola.
Aló, buenas noches.
Buenas noches, Jairo, ¿de dónde nos llama?
Le hablo aquí de Bogotá. Mire, yo creo que cada loro en sus tacas, si usted me permite esa expresión. Los pastores tienen que dedicarse a su ejercicio pastoral. Una cosa muy elemental, la iglesia carismática, su pastor mayor anda por todo el mundo en un avión y no hay un gobierno que le pida cuentas. Entonces es una iglesia que se ha dedicado al negocio. Y uno no puede andar jugando con la ilusión de la gente. Juegue con lo que usted considere, menos con la ilusión de las personas.
Hola, Franklin, ¿de dónde nos llama?
Bogotá, buenas noches.
Buenas noches, Franklin, adelante, ¿ya tomó partido?
Sí. Pues a mí en lo general me parece que las iglesias, sea la ideología que sea, son un negocio. Y pues me gustaría saber si existe algún pastor pobre, ¿no? Porque no creo que lo haya.
Gracias, Franklin. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama, Carlos?
De Cali.
Cali, adelante, Cali, ¿ya tomó partido?
Sí, yo pienso que más que a las iglesias sí hay que apretar un poquito a los pastores. Y yo creo que aparentemente todos estamos de acuerdo en lo mismo, ¿no? Que pastores son los que hay que apretar, porque de verdad se nota muy rara la cosa a veces con tanta prosperidad y muy poco gravamen.
Gracias, Carlos. Jonathan, buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama, Jonathan?
Desde Barranquilla. Mira, estoy tomando partido porque más que impuesto, yo pienso que los pastores deberían ser regulados por alguna entidad, ya que hoy en día cualquiera puede ser pastor y montar una iglesia, sea de garaje. Por lo tanto, estoy de acuerdo de que paguen impuestos, y no únicamente los pastores, sino también los clubes, las entidades sin ánimo de lucro que fingen fachadas de sin ánimo de lucro y terminan lucrándose más que las propias impuestos.
Siguiente llamada, Alejandro. Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿De dónde nos llama, Alejandro?
De Medellín.
De Medellín. ¿Ya tomó partido?
No. No, es que apenas lo estoy escuchando. Tenemos y me pareció muy interesante el tema.
¿Y nos quiere compartir algo?
Sí. Desafortunadamente, mire, Cristo fue pobre. Jesucristo utilizaba una sola muda de ropa, andaba a pie y descalzo. Y usted ve muchos sacerdotes utilizando varios carros, varias fincas, varios templos llenos de oro. Y últimamente ya están vendiendo boletas que porque no tienen con qué pagar la reforma tributaria.
Alejandro, gracias. Carolina, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Buenas noches. De la ciudad de Bucaramanga.
De Bucaramanga. Nos escuchan en los 90.7 FM allá. Carolina, ¿ya tomó partido?
Claro que sí.
Adelante.
Yo estoy de acuerdo con que se le haga una regulación a los pastores, ya que ellos están jugando con la fe y con las intenciones. O sea, no podemos seguir permitiendo en Colombia que en el garaje de una casa nos sigan abriendo iglesias, se hagan ricos en con la cosa a costilla de la fe de una persona que va necesitada.
José, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, José.
Soy de Nicopete, aquí en Cartagena.
Adelante.
Y en Miami quiero irme a Nueva Jerusalén.
Adelante, José.
Me preguntan por de Nicopete, aquí en Cartagena.
Sergio, buenas noches. Sergio.
Buenas noches.
Buenas noches, Sergio. ¿De dónde nos llama?
De la ciudad de Bucaramanga.
Adelante, buenas. Sergio.
Yo tomo partido. Segundo, por favor.
Ah, está, muy bien, está pagando, está cobrando la carrera.
Sí, sí, sí.
¿De dónde a dónde fue la carrera?
Oye, en todas partes hasta.
¿Con IVA o todavía no tiene IVA?
¿De dónde?
De la Universidad una Real de Cines.
6100.
6100, sí.
¿Está barata la carrera o carita?
No, pues normal, porque este año no subió mucho, no incrementó mucho el valor del taxímetro para el 2017, pero está así normal.
Bueno, adelante, Sergio.
Yo tomo partido, me dirijo hacia las dos partes, porque una religión se está apegando a los beneficios que tiene la otra, como decía el señor, que los padres no declaran porque ellos hacen una labor social. La otra religión se enfocó en enriquecerse, no hace labor social y sí está desviando los dineros que le ingresan en empresas.
Gracias, Sergio, desde Bucaramanga. Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama, Alberto?
Barranquilla.
Barranquilla, adelante, ¿ya tomó partido?
Sí, señor, ya tomamos partido viendo que los pastores pues tienen que tributar porque es un dinero que están recibiendo los feligreses y por lo tanto ellos tienen que dar el ejemplo a seguir porque se supone que ellos son pastores que lideran un rebaño de ovejas.
Gracias, Alberto. Finalmente, Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama, Ángel?
Aquí de la ciudad de Bogotá.
¿De Bogotá? ¿Y ya tomó partido?
Claro que sí.
Adelante, don Ángel.
Pues, obviamente, el fenómeno que genera una reforma tributaria nos lleva a que sea el pueblo, cualquiera que sea, que tenemos que tributar. Nos olvida que por cada millón de pesos que recibimos los colombianos, 200,000 pesos tenemos que entregárselos al gobierno para que se los gaste en lo que ellos quieran, sin rendirle cuentas a nadie.
8:57 a nuestros invitados Jairo Bautista, muchas gracias por acompañarnos en Partida.
Muchísimas gracias Juan Pablo por la invitación y Andrés por este debate tan interesante.
Don Andrés Forero Medina, háblenos de esa consulta rápidamente, ¿dónde pueden firmar o dónde pueden
bajar? Claro que sí, mire, estamos apoyando desde el Pacto Nacional por la Familia, en todas las parroquias, en todas las diócesis de Colombia, se están distribuyendo los formularios para recoger las firmas y también organizaciones educativas, en fin, pueden comunicarse con el doctor Schneider Rivera, que es el vocero del Pacto Nacional por la Familia. Pueden entrar por internet a la página www.pactonacionalporlafamilia.com y allí encuentran toda la información, bajar el formulario, firmarlo y hacerlo llegar a las oficinas del Pacto Nacional la Familia.
8:58, que les vaya muy bien con ese pacto. Don Jairo, muchas gracias. Don Andrés, muchas gracias por participar en Partida.
Muchas gracias, estamos muy contentos de este programa y que sigan oyéndolo todos los colombianos.
Por favor, mañana otra Partida W. Feliz noche.